familia, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Banda que, como acabáis de escuchar, ha empezado un poco distinto a lo que estáis habituados. Y es que, efectivamente, podemos decir que estamos, no sé si la palabra sería de celebración, pero evidentemente lo que es obvio es que hemos cambiado la intro. Y además, como nos costaba decidir qué intro poner, hemos optado por poner lo que hasta entonces usábamos de outro, porque creemos que es una canción, por llamarlo de una forma, muy icónica, una canción creada con dispositivos de Apple y una canción que va muy acorde a lo que hacemos aquí y a lo que somos nosotros en la banda. Así que, bueno, esperemos que os haya gustado. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestros queridos amigos y compañeros que están hoy aquí. Hoy, además, con invitado especial, que ahora enseguida os lo vamos a presentar. Pero antes, buenas noches, Judith.
Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, depende de dónde nos escuchen. Pues sí, oye, qué guay la nueva intro. Ya teníamos ganas también de cambiarlo, era uno de nuestros propósitos como grupo de este año nuevo. Y oye, lo hemos hecho, lo hemos cumplido, lo único que nos falta es lo de la tarjeta, pero bueno, no pasa nada, lo hablaremos más adelante.
Llegará, estamos seguros de que llegará. Y buenas noches, don Javier.
Muy buenas noches, David.
Uy, qué pausa. ¿Qué más?
¿Cómo va a ser esa Rodecaster?
Wow, esto es una... No sé por qué tanto tiempo pensándolo y cómo he podido tardar tanto en soltar la cartera, porque qué maravilla tenerlo todo al alcance de un dedo y de un botón, ¿eh? O sea, ¡buah! ¡Qué facilidad!
¡Qué guay!
¡Maravilla!
Pues nada, contento de llegar hoy al podcast y de charlar de lo que vamos a hablar con un invitado especial.
Así es, y podríamos decir que es casi hermanito de Judith, ¿no?
Es mi hermano. Bueno, mi primo.
Es como la mezcla de Judith, de Judith y mía, porque es Javi Chavi, ¿cómo? Pero güey.
Buah. Buenísimo,
Es que otra vez lo suelto hacer, Javier. Deja de hacer que la gente piense mal. Deja de hacerlo, tío. Basta. Todo el rato.
Si vamos a darle bienvenida, como se merece, a nuestro querido amigo don Xavi. Buenas noches.
Buenas noches y merci por invitarme.
Sí. Xavi, ¿no has entrado del Barça? Es otro Xavi.
De momento no.
Nunca se sabe.
De momento.
Yo ya pelo no tengo, por tanto no se va a ver la fatiga.
La fatiga.
Oigan, pero ponerle un poquito de aplausos o algo.
No.
Ahí está.
¿Lo qué?
Fiesta. Hay un poquito de fiesta.
Maravilloso. Lo peligroso de esto es que ahora somos dos con este juguetito.
Sí, correcto.
En fin. Bueno, familia, para los que estáis al otro lado del podcast o del micrófono, os recordamos que como hoy, como todas las semanas, nos podéis ver en directo, porque parece que no, pero tiene un encanto especial cuando nos veis en directo en YouTube. Sabemos que no somos fieles a avisar con una semana de antelación en el día y la hora, solemos avisar más bien 10 minutos antes, pero es que no, también un poco la esencia de lo que somos aquí en la banda. Y hoy sí, y además es que no es ningún tipo de broma, lo vamos a anunciar como se merece, porque es algo para anunciar. Hoy Javi se ha preparado el podcast y tenemos temática concreta para el día de hoy. En el día de hoy vamos a tratar los siguientes asuntos: experiencia con nuestros iPhone, rumores sobre el Mac y el iPad, Apple Store en Europa y, como no, iOS 18, que los rumores vienen pisando fuerte.
Es que esto lo siento mucho. David, bro. No lo puedo decir yo, por favor. Parece que estemos en una tienda y estés llamando, por favor, señorita María, venga caja, por favor. Es literalmente igual.
La mezcla perfecta sería ese efecto que tenemos nosotros y tu voz. O sea,
ay, esa mezcla es increíble. Aún no lo tengo. Lo siento muchísimo, aún no lo tengo.
Aún no. Fuerte, David.
Muy fuerte.
Sí, fuertísima.
Pero sí, en fin, siguiendo con lo que decía David, es totalmente cierto, no era ninguna broma.
Aquí hay alguien que trabaja en este grupo, que he sido yo, me he preparado una escaleta, he mandado información. ¿Estás orgulloso de mí?
Está costando que lo hagas, pero sí, muy orgulloso.
Es que esta mañana hemos grabado un podcast que vamos a estrenar en breve, de Athletic Affair, y claro, Xavi se ha preparado una escaleta, y he dicho yo, Si viene Xavi de invitado, ¿cómo no me voy a preparar yo también una escaleta con temas, con información preparada y demás? O sea que...
Todo fluye mejor con una escaleta.
Muy bien.
Hoy has visto cómo he llevado el mando del podcast, cómo he dado pases como si fuese Andrés Iniesta, ¿eh?
He habido un par.
Muy duro, sí, sí. La experiencia, que es un grado.
Madre.
Primer tema del podcast de hoy, experiencia con el iPhone. Y aquí hay 4 de 4 que hemos estrenado iPhone este año, por lo tanto, podremos hablar bien. ¿Qué ha pasado?
Que hemos dicho que empezaríamos con iOS 18.
Así, vamos a ver el botón preparado para darle a compartir.
Buena escaleta, Javier. Buena escaleta.
Sí, sí. Bueno, a ver, porque buena escaleta, ¿no?
Preparar la escaleta en un documento digital todos en uno. Vamos, para que veáis
el... A ver, la gente no lo puede ver.
Ah, que la escaleta la tenéis en un grupo.
Javi, antes, Javier, antes después de haber puesto eso, hemos hablado los tres y hemos dicho, empezaremos con iOS 18 y todos, sí.
Pues no me he enterado yo de eso.
Evidentemente.
Sí, es que tengo que meditar para saber qué estoy pensando cuando...
Exacto, tienes que estar más en el presente.
No, pero
pero está bien, lo que queráis.
No, hablemos de iOS 18, que yo creo que genera mucho hype. No sé si la gente está al tanto, pero básicamente lo que ha saltado como noticia esta semana es que Mark Gurman básicamente ha venido a decir que va a ser una revolución total el próximo sistema operativo del iPhone, es decir, iOS 18, que obviamente pues todo hace ver que lo veríamos, como no puede ser de otra forma, en la WWDC, que suele ser celebrarse en torno a la, si no me equivoco, primera o segunda semana de junio. Y claro, aquí el debate es si Mark Gurman se ha mojado hasta el punto de anunciarlo a bombo y platillo como algo súper mega top, obviamente con mucha noticia sobre inteligencia artificial dentro del sistema, pues todo hace ver que así sería. No sé, yo os pregunto, ¿de verdad creéis que vamos a ver una revolución total en iOS 18?
A ver, partimos de la base de lo que se ha dicho, que antes lo hablábamos también fuera de cámaras. Todo apunta a que será la inteligencia artificial, como prácticamente, ¿no? Todo lo que apunta es a eso. Entonces, estoy con Javi, yo creo que sí, pero bueno, espero que también lleguen otras cosas. Pero sí, supongo que sí. A ver, si un trabajador, quiero decir, alguien oficial, dice eso, no sé, yo al menos pues entra un poco de hype, quiero decir, espero algo, de verdad.
Hombre, yo creo que al final ya toca, ¿no? Y todos los rumores indican lo mismo, al final siempre decimos lo mismo, cuando el río suena, agua lleva, y todo el mundo está implementando funciones de inteligencia artificial en sus diferentes sistemas operativos.
Exacto.
Es que no creo que Apple llegue obligada, pero sí está obligada a llegar con algo de inteligencia artificial. Y
es que
creo
si no, no estaría al día.
Claro, el lanzamiento de la Vision Pro también va a marcar un antes y un después en ese sentido, bajo mi punto de vista, porque hay muchísimas funciones de inteligencia artificial que se pueden implementar en ese nuevo producto, ¿no? Pero yo lo comentaba en el podcast que hice con el garaje de Cupertino. Hay dos compañías que tienen la posibilidad de llegar al usuario utilizando la inteligencia artificial para el día a día. Es decir, haciéndola realmente útil para cualquier persona, no para un geek que se pone a utilizar aplicaciones, como puede ser el caso de Fernando la semana pasada que nos estuve explicando, sino que mi padre, mi madre, que tienen un iPhone, poder utilizar de manera completamente normal e intuitiva la inteligencia artificial porque tienen funciones propias en el dispositivo para poder hacerlo, ¿no? Y creo que son Google y Apple, porque tienen ya equipos la mano de las personas. O sea, ya tienen el hardware para poder poner a disposición de las personas ese software. Entonces yo creo que Apple va a llegar tarde porque ya hay muchas compañías que lo han hecho, pero creo que va a dar un golpe en la mesa en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que si Mark Gurman a estas alturas de la película, que aún queda muchísimo para iOS 18, ya afirma esto, que va a ser el gran cambio de iOS, pues...
Mira, perdón, pero justo lo que pone David en pantalla, el otro día en el podcast de La Manzana lo hablé con Fer y un tema salió, fue esto, fue los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y como Alexa, que comentábamos que va a ser por suscripción. Entonces me comentó también que se esperaba que a lo mejor uno de los cambios así más radicales que va a hacer el iPhone sobre todo. Bueno, iOS directamente para el año que viene, este año, va a ser la mejora de Siri, que es verdad que es algo que hay mucha gente muy demandante, ¿no? Es algo muy demandante. Entonces, yo creo que va a ir más por ahí en los tiros, que ya que estos últimos años no se ha renovado para nada Siri y todo el mundo tiene la queja habitual, ¿no?, de que Siri pues es bastante inútil, yo creo que va a ser una mejora de Siri, pues como bien dice en pantalla, más natural y además unificada con muchísima más inteligencia artificial. Creo que va a ir más por ahí. Así que...
Yo voy a decir una cosa. Siri va a desaparecer.
Hola, ¿y eso?
No, no,
yo creo que lo que viene va a llamarse de otra manera.
No lo creo.
¿Sí? Yo creo que sí.
Yo creo que no.
El nombre. Una cosa es que lo
yo creo que no.
Yo apuntarlo hoy, ¿eh? Apuntarlo.
Apuntarlo, apuntarlo. No te preocupes que esto es internet.
De 24, Javi dice que Siri.
Yo creo que no.
Y a nivel de marca no me cargaría un naming así.
Que una todo cosa es el mundo que lo tiene en la mente. Que no.
Totalmente diferente, que funcione mucho mejor, ¿eh? O sea, yo creo que desde mi punto de vista, que de los que estoy aquí soy el que menos entiendo de lo que coño estáis hablando, creo que de las cosas buenas que ha hecho Apple en el pasado y tiene una oportunidad de quizá devolver un poco a sus esencias, era que era muy simple. O sea, que cuando tú cogías un dispositivo suyo, cualquier persona lo sabía usar. Yo creo que la inteligencia artificial, hay mucho hype, por lo que has dicho tú, hay mucho hype en el geek, pero no ha llegado al mainstream todavía. Creo que para que llegue al mainstream de verdad queda mucho en ciertas cosas. Pero es verdad que Apple es de los pocos que puede hacer que realmente la gente de piel lo use de una forma muy fácil, porque es lo que usa, ¿no? Cuando los iPads,
es lo que ha hecho siempre Apple.
Eso ha sido claro. Apple, la simplicidad. Y si consigue hacer eso, por mucho que llegue tarde, pero llegue tarde ¿a dónde?
Claro.
La gente
claro.
No lo está usando, por tanto, no llega tarde. Si llega otro más tarde, pero lo hace más simple, Apple molaría que hiciera lo que hizo en el pasado, que es hacerlo todo muy simple.
Pero yo creo que a Siri ya se le ha encasillado tanto como la peor de las asistentes, que igual Apple lo que quiere es lanzar algo completamente nuevo y romper completamente con lo que había anteriormente. Y quizás el nombre de Siri, a nivel de marketing o de concepto para mucha gente, le puede lastrar.
No creo que pase. Pero lo que dice Javi, cuando ha empezado a hablar, que ese era el sentido que yo le daba, tiene mucho sentido. Aunque no creo que pase, tiene bastante lógica lo que acaba de explicar Javi. Porque
sí,
hay
pero mucho, también...
es el primero que le tira mucho hate. Bueno, hate tampoco sé si la palabra, pero...
Muchos años lastrando a Siri.
Es que al final, yo creo que parece que suene como a quiero ser el centro de atención, pero es que yo tengo mi domótica compatible con los dos sistemas. Todas las luces, todo lo que tengo en casa es compatible con A y con B. Por A y por B me refiero a Apple y Amazon. Y al final, tanto Raquel como yo tendemos siempre a usar el de Amazon. Y eso es por algo. No es fruto de la casualidad. Es porque funciona mejor, te entiende mejor, se activa menos sin querer, no le pides que encienda, no sé, el comedor y te enciende el baño. Cosas de ese tipo que al final son cosas tan sumamente básicas que hacen que al final tengas una mala experiencia con este asistente. Entonces, realmente tiene bastante sentido porque, salvo que la llamen en plan la Siri 2.0 o algo así como muy marketingiano, ¿no? Que digas, wow, ha habido un cambio de verdad. Como realmente lo vendan solo como la nueva Siri, sin más, yo creo que puede pasarnos a muchos que, vale, veamos evolución, pero a fin de cuentas tampoco luego pensemos, vamos a pensar muchas veces, pues tampoco ha sido para tanto. Ya. Entonces, no creo que pase, pero tiene mucho sentido.
Yo voy a coger el comentario de Goyo, los dos últimos comentarios, y para empezar, yo estoy con él, yo creo que no la van a cambiar, que no van a quitar el nombre de Siri, ni la van a quitar ni van a poner otro, pero sí que estoy también de acuerdo en el anterior comentario que, como os estaba diciendo y estaba puesto en la página web, lo que se espera a lo mejor es que esas mejoras no lleguen a Siri, sino lleguen a un servicio nuevo de Siri. Entonces estoy como con vosotros dos. A lo mejor sí que lanza un nuevo servicio que podría ser Siri Plus, porque a mí, cuando lo hablé con Fer, era algo así como, pues imaginaros que está también en el paquete de fitness, ¿sabes? De como la TV, o sea, la televisión, el fitness, todo esto. Entonces, como un nuevo servicio más de inteligencia artificial, llámale como quieras, pero puede ser Siri Plus o Siri no sé qué. Entonces, yo ahí sí que estoy con vosotros dos, pero que lo eliminen completamente y de repente le llamen asistente de Apple, lo dudo, ¿sabes? Pero bueno.
Hey Siri, por mucho que a vosotros no os guste.
Claro, es que es eso.
Es heavy cambiárselo. Bueno, desde mi punto de vista de marketing, no hablo de tecnología porque no lo uso, pero el Hey Siri a nivel visual, a nivel de marca, wow, cambiarse eso, bueno, sería que es un desastre, ya está.
Claro.
Yo, en función de lo que dice Judith, creo que no va a ser así. Creo que la inteligencia artificial de Apple no va a llegar en una aplicación, en un servicio, va a llegar en el conjunto de todo.
¿Tú crees?
Por lo que decimos,
pero ya se ha confirmado que Alexa y eso sí que va a ser de pago. O sea, va a ser lo mismo.
Sí, pero yo creo que Apple no va... O sea, Apple siempre hace las cosas diferentes. Y yo creo que si llega es para meterlo realmente dentro de iOS. Que el sistema... Bueno, a día de hoy realmente el iPhone y iOS ya utiliza inteligencia artificial para las fotografías, para todo ese procesado que hace de la imagen, ¿no? Pero sí, creo que va a estar completamente integrado en el sistema. No creo que Apple lance un servicio de inteligencia artificial porque tengas que pagar. Creo que lo que va a hacer es implementarlo dentro de todo el ecosistema de Apple. Dentro de Pages, dentro de Numbers, dentro de Keynote, dentro de las de ajustes, dentro de la propia aplicación de cámara, dentro del propio sistema de la propia Siri o el asistente que haya, creo que va a estar dentro. O sea, no va a haber que pagar un extra para utilizar la IA de Apple. Vamos, en eso estoy seguro.
Yo en eso tienes toda la razón, ¿eh? O sea, ojalá. Y con lo que decía Xavi antes también, yo creo que al final si Apple se caracteriza de algo y es algo pues, que sea fácil de usar, sencillo, por así decirlo, creo que lo implementen en, como tú dices, Javi, en aplicaciones del día a día y que al final tú utilices la inteligencia artificial, como yo ahora mismo no la estoy utilizando a lo mejor, pero si me la implementan dentro de mis rutinas, al final lo acabaré utilizando. Entonces, si lo hacen de una forma sencilla, fácil de entender para todo el mundo, yo creo que ahí, al menos a mí, me tienen más que ganada.
Sí.
¿Qué más de iOS 18, David?
No, bueno, yo sobre todo, además te escuchaba a ti decir que en el pod de La Manzana, como hablando un poco de...
Ah, ese spoiler que aún no lo he escuchado.
Vale, sin hacer mucho spoiler, como que a Judith, al final, una de las cosas que le llama mucho la atención, y yo con eso coincido mucho con ella, porque más allá de lo que acabamos de hablar de asistente, a mí me parece que iOS es un sistema operativo muy bien hecho, muy fino, y yo lo que le pediría un poco, porque a mí también me llaman mucho la atención esas cosas, es un poco más de rediseño, ir cambiando ya un poco, pues oye, los centros de control, no sé, la forma de los menús, ¿por qué no algún retoque a los iconos? No sé, algo, cositas un poquito más estéticas que pueden parecer obviamente menores y la gente puede decir, oye, David, tío, con la de cosas que hay que arreglar, ¿estás pidiendo que diseño? Sí, no digo que no haya cosas a lo mejor que mejorar o que se puedan pues venir con novedades importantes y más útiles y funcionales, pero a mí me apetece un poco de cambio de diseño. De que es el sistema de raíz. Tampoco digo que pasen del blanco al negro, pero pues ver alguna novedad, alguna cosita en las cosas más, pues eso, del día a día, en la forma que ves el menú, las pantallas, con un poco más de personalización quizá. Tampoco digo que se convierta en Android, pero pues un poquito de jugueteo con los widgets con un poco más de diseño, de no sé, un poquito más estético.
Sí, yo, Javi, para que te pongas en situación, comenté eso justamente de sobre todo el centro de control. Cosas que el año pasado con iOS 17 había muchísimos renders y había muchísimos rumores, y aquí también los comentamos, y que a lo mejor me quedé con esa espinita de a lo mejor cambiar, no sé, ver un rediseño de alguna pantalla concreta, pues como decíamos, en el centro de control. Que puede parecer una tontería, puede ser, pero ya le daría como otro toque, otro aire. Igual que cuando llegó, pues, los widgets en la pantalla de bloqueo, cosas así, que ya le dan algo que puede que tú no lo utilices en tu vida, pero ya tiene, entre funcionalidad y diseño, que hace diferente al del año pasado. Entonces, obviamente creo que va a llegar alguna cosa, pero yo espero que se note. Sí. Y si me da trabajo, pues mejor. Pero si no, pues al menos... Pero si no, pues cualquier cosa.
Con Judith Way.
¿Qué?
Yo, sabiendo y conociendo lo que hace Apple habitualmente, que da cositas a cuentagotas, si viene un cambio tan radical con IA, me extraña que haya cambios muy visuales. Porque al
es
final,
eso. Es lo que le dije a Fer, exacto.
O sea, Apple hace así. Una pues, cosita hoy. Una cosita
pues
mañana.
Yo ahí voy a discrepar. Y voy a discrepar porque, obviamente, de una forma u otra, la IA va a llegar.
¿Qué vas a hacer, David?
Voy a discrepar.
Atención, David discrepa.
No. Es que tengo un juguete mío, Javi, ahora lo aprovecho.
Sí, a todas las unidades, David discrepando.
A todas las unidades, en Quinta Avenida, es David cierto, está discrepando. Una cosa,
importante. Hay un nuevo invitado en la banda.
¿Nuevo invitado?
Sí. Soy Gru, mi villano favorito.
Sabes que eso es un minion, no es Gru, ¿no? Sabes que Gru es una voz normal.
¿Cómo podríamos llamarle a la mascota de la banda?
La mascota de la banda, qué mola.
Soy un nuevo personaje.
Siendo tú, no guión.
No guión.
No guión.
Antes no guión.
No guión. No guión.
No guión. No guión. No,
deja de decir Notion.
Notion.
No guión.
Notion.
No guión. Vengo a.
No guión.
Oye, oye, oye. A la mascota de la banda no se la puede silenciar. A mí me parece un poco la voz, Antonio Recio.
A ver, volvamos a ver a nuestro ser.
Sí, seriedad, por Dios.
A ver, vale, algo que, rato, que lo que venía es el porqué discreto.
Pero, por favor.
Que sí, que me callo, venga.
Es un poco alguien la sardilla.
No, pero de tener una mascota y que aparezca así para los momentos más cumbre del podcast es una buena idea.
Claro. Llámale, claro.
Soy Navian.
No, el nombre que trabaja, ¿no? Que yo venía a decir que discrepo un poco con lo que decía Javi, porque obviamente la IA va a llegar y Apple la va a implementar, porque o sea, no podría hacer, o sea, no, Apple ahora mismo, por mucho que estemos habituados, y yo ojo lo prefiero que llegue tarde, pero llegue como en plan a full con lo mejor de lo mejor, creo que no está en una posición de dejar pasar el carro, porque estaríamos hablando entonces de demorarnos todavía un año más. Lo cual quiere decir que desde este punto que estamos hablando hablaríamos de un año y medio hasta ver algo de IA. O sea que no lo veo viable y por tanto vamos a ver algo de IA este año. Ahora bien, yo no siento que vayamos a ver algo hiper mega revolucionario en la IA. ¿Qué podemos llegar a ver? Pues un poco más de integración de inteligencia artificial quizá en sugerencias, en interacción con Siri, sobre todo si la renuevan, etcétera, y probablemente algo más de inteligencia artificial en todo el tema de procesado de imagen a la hora de foto y demás, como por ejemplo ha podido implementar pues primero Pixel y ahora Samsung, pero no creo que vayamos a ver algo súper hiper revolucionario. Entonces, probablemente para llamar aún más la atención sobre la WWDC y sobre todo para que tenga más bombo y platillo el tema de la presentación de los sistemas operativos, especialmente el de iOS, yo sí veo factible que haga un combo. Oye, pues te presento un poquito de IA, un poquito de mejor de Siri, o espero que más, y un poquito de diseño. Y entonces es como un pack completo de, oh, wow, iOS 18 es una buena revolución.
Hombre, no sé si eso sería maravilloso. Wow.
Ha mencionado dos nombres que no pueden salir en este podcast.
Javier, pon el vídeo que se me han dado.
Pixel.
Javier, pon el vídeo que se me han dado.
Abandonaron el día de hoy este podcast.
Es Javi.
Javi ahora mismo.
No lo he podido escuchar, pero espero que sea en latín.
Eres peor que Nikias con la Rodecaster.
No, pero la banda, sí.
Sí, definitivamente.
No, pero lo mío tiene sentido. O sea, queda guay. Queda divertido.
Sí.
No sé. Sí. Pero ¿habéis visto el vídeo o no?
¿Vamos a ver algo súper revolucionario?
Javi, ahora mismo, no. A ver.
Míralo, por favor. ¿Quién eres tú?
Venga, espera.
Hostia.
¿Esa es mi voz? No lo rompas. No pienso romperlo, Jana. ¡No! Cuando vuelva.
Está en latino, pero no pasa nada.
¡Te asesinaré!
¿Verdad que sí, chat? ¿No os acordaba, Irma? Es que todo el rato digo, ¿quién me recuerda? Recuerdo desbloqueado total. Me encanta.
Maravilloso. Oye, ¿quién te ha pasado esto? ¿O qué capacidad has tenido de
es que me llegar? Recordaba a alguien y digo, ¿a quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Y todo el rato me veía un gato y digo, ¿qué es un gato? Y luego he dicho, era Izma convertida en gatito. Es que sonaba exactamente igual. Bueno.
Sí, un poquito sí, la verdad.
Pero no lo he podido escuchar, he imaginado que estaría bien el clip. Así que imaginaos que se pasa otra cosa.
Pues bueno, yo ya sabes que si pasáis algo como realizador de este podcast, lo cuelo.
Gracias. Bueno, oye, siguiente punto, ¿no? De la escaleta.
Sí, pues entonces, para el próximo punto, un segundo, 3, 2, 1 y cambiamos de tercio. Vale, pues llega el momento. Es que quería probar.
No, no, desde luego. Esto hoy es increíble, el podcast de la banda, ¿eh?
Una sugerencia, antes de seguir, David, creo, porque esto lo he medio comprobado, que sería mejor que tú o yo grabásemos el podcast directamente en la Rode, porque creo que los sonidos altos, en la propia StreamYard los baja. En la intro pasa lo mismo.
Porque regula. Toda la razón.
Y la Rode se puede grabar directamente.
No estás grabando.
Vale, pues para la próxima. No, yo tengo que comprarme tarjeta de memoria que no tengo para la Rodecaster.
Para la próxima, ya lo sé yo.
Sí.
Es que tenía mis sospechas porque cuando escuché yo el podcast que grabamos con este directamente en StreamYard y el de María, igual. Y hoy, cuando tú lo has puesto, lo he confirmado.
Tiene una desventaja: que los canales, si no están igualados, uno se nos va a escuchar más que otros.
No, porque el audio vuestro. Ah, bueno, claro, hay que igualar el de la persona con el stream. Exacto. Pero vamos a estar aquí, ¿eh? Aquí ahora mismo están los dos igualados. A ver, habla.
Hola, hola.
Sí, totalmente.
Sí, en principio. Pero bueno, vamos. Me parece bien, lo probamos y a ver qué.
Aquí estamos en constante mejora.
Bueno, familia, siguiente punto del orden del día que a mí me tiene muy emocionado porque yo. Aunque me gustaría negarlo, puede que sea un posible usuario.
¿Cómo?
Rumores de los nuevos Mac, o especialmente, que es donde quiero yo hablar, de los nuevos
iPad.
Hostia.
Javi,
lo habéis dicho la vez.
Favorito, el iPad.
iPad, se habla de un nuevo iPad en su conjunto. Entendemos que veríamos iPad Pro y iPad Air y, ¿por qué no?, el iPad, el que ahora es de décima generación renovado. Pero hablaríamos de un novedoso iPad Air por primera vez de 10,9... ¿Cuántas pulgadas? Perdón. De
iPad 12,9 Air, pulgadas. O sea, haría Apple lo que ha hecho con los MacBook Air y MacBook Pro. Darle dos tamaños diferentes a ambos. iPad Air de 10,9 y iPad Air de 12,9. Igual que el iPad Pro de 11 y iPad Pro de 12,9. Pero hay varias novedades, ¿eh? En el iPad Air vienen novedades, pero que en el iPad Pro también, ojo, ¿eh? Porque por lo visto.
Pues dilas.
Por lo visto, el Magic Keyboard del iPad Pro va a cambiar bastante. Va a ser un cambio bastante heavy.
Va a ser como si fuera un MacBook.
Efectivamente.
A mí eso me llama mucho la atención, ¿eh?
Y por fin, que esto es algo que no entiendo cómo se ha hecho en el iPad más básico y en el resto no se ha implementado todavía, la cámara va a estar centrada de forma horizontal.
¡Sí! ¡Eso lo vi! Chicos, ahí es donde necesitamos los efectos.
Interesante, porque el otro día te movías mucho.
Dos aplausos falta de uno.
De todas formas, a ver, guay, pero yo no lo termino. Ah, espera, perdón. ¿Os referís a qué cámara? ¿A la frontal o a la trasera?
A la frontal, para poder hacer FaceTime. Pero claro, tú lo pones así. No,
sí, totalmente.
Un iPhone grande.
Igual que el que, bueno, el iPad.
La cámara de ahora es horroroso.
Sí, porque está en diagonal hacia abajo.
Sí, se te ves de lado.
Es horroroso.
Yo tengo que decir que David ha comprado la iPad y Jordi me ha escrito un mensaje de me piro, no quiero escuchar a Xavi opinando del iPad. O sea que me voy a callar y voy a
Xavi escuchar. Es un poco hater del iPad. Ahí me dice.
Sí, porque yo noto cuando Javi hace un día trabajando con iPad o con ordenador. O sea, el nivel de productividad hacia Atlético Fer baja.
No.
Por tanto, no es productivo.
No. Xavi dice, cuando entra por la office y me ve a mí con el iPad, me dice... Ah, ¿no trabajas?
Hostia. ¿Y eso?
Porque no le gusta.
Va más lento con todo.
¿Qué va?
Tú sí.
Para ciertas cosas, bueno, a lo mejor es cosa mía, pero no del iPad.
Yo sí, ¿eh? Yo sí. Yo voy más lenta con todo. Es que
yo hay ciertas cosas que no, ¿eh?
Yo la facilidad que tengo en el MacBook lo siento mucho. Pero es que, claro, también es verdad que a lo mejor yo en mi caso me estoy toda mi vida con un ordenador delante. Me refiero, el iPad como que aún me cuesta a veces como pillarle el truco si tengo ya la otra cosa, ya tengo el ordenador. Pero creo que en tu posición me pasaría lo mismo. No sé si es verdad o no, pero a mí me iría lenta.
Me flipa como concepto. Que cuando salió me compré, de hecho tengo el iPad el primero, pero creo que el precio y la usabilidad no están al acorde. O sea, si valía 500 pavos, perfecto. Pero con lo que vale, la productividad es mucho mejor con Mac.
Es que el otro día, cuando fuimos la última vez al Apple Store, ¿cuánto vimos que costaba un iPad? 1.200 euros, 1.300 euros.
Si queréis puedo mirar ahora mismo.
Voy a entrar en Apple. Me quedé flipando y digo, pero si vale lo mismo que mi MacBook.
No, o sea, sí, me quedé flipando, digo. Pero yo sigo sosteniendo, y lo voy a sostener porque, o sea, a mí me pasa, para ciertas tareas, yo trabajo mucho mejor con el iPad que con el Mac. Hostia. Y si encima el iPad lo conectas al monitor, eso ya es una pasada. O sea, pero una pasada heavy, ¿eh?
Ya sé que sí, pero... mira, hace poco vi un vídeo de Víctor que justo comentaba eso, que es algo que yo también pienso y lo comenté en un vídeo yo también, y es que creo que lo que me falla, obviamente es lo que le diferencia de un ordenador y no, pero si tuviera Finder, creo que mi flujo de trabajo iría muchísimo mejor. Creo que lo que me falla a mí es al no tener el Finder, me lío, porque yo en el Finder lo tengo siempre abierto, porque voy pasándome todas las cosas. Entonces creo que eso me retrasa muchísimo. Si lo tuviera, creo que podría incluso sustituirlo. Pero mira, si no...
Es verdad que el gestor de archivos...
Es si que heredase, tienes que ir a archivos.
Si heredase Finder, es habría que... mucha gente que... Igual, con la misma interfaz...
Sí,
con
todo igual.
Si heredase Finder, creo que mucha gente daría un salto grande al iPad porque porque ese salto del Mac al iPad lo verían como mucho más liviano. No sería romper tanto con lo que están acostumbrados, sino simplemente que el nombre de archivos, en vez de archivos, fuese Finder y lo que es el menú fuese igual, creo que ganaría 100%. Mucho. Eso es verdad, ¿eh?
Yo 100%, o que sí, es que 100%, da igual, las ventanas flotantes ya las tienes con el organizador visual, quiero decir, todo se mantendría, pero si archivos fuera Finder, con todo como es Finder, a mí me iría muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, yo lo que valoro muchísimo, y lo están diciendo por el chat, es que claro, al ser táctil, cuando te acostumbras a que sea táctil, sí,
claro, es que
pues, obviamente es mucho más cómodo.
Eso
claro.
No lo tiene el Mac.
Pero yo soy lo que
claro,
lo
ahí es Mac, donde está.
Porque si sale un Mac táctil, adiós.
No, adiós. Claro. Si te da un Mac táctil, chao. Y que se pueda girar la pantalla.
Cosas que tienen PCs de 300 euros.
Exacto. Sí, no, eso pero... es verdad.
Bueno, no, pero esos PCs de 300 euros a lo mejor no venden el como ambas caras de la moneda. Es decir, no venden por un lado una tablet y por otro lado un...
No.
Un PC. Entonces, claro, están condenados a ese producto único, mientras que Apple canibalizaría a sí mismo las ventas de uno o de otro. O sea, yo creo que iPad y Mac, yo coincido con Xavi a muerte en que yo, por ejemplo, soy 300 veces más productivo con el Mac que con el iPad, con mucha diferencia, ¿eh? En general, como concepto general. No obstante, yo reconozco que yo hay ciertas cosas que me siento más cómodo en el iPad, quiero decir. Por ejemplo, a la hora de, pues obviamente, porque no lo puedo hacer con el Mac, pero todo lo que tiene que ver con escritura, a la hora de hacer escaletas y demás, yo me aclaro más, por ejemplo, en una escaleta con escribiéndola a mano que haciéndola en el Mac. Wow. Y ahora me estoy intentando forzar a hacer las del podcast en Notion con el teclado del iPad, ¿vale? Para teclear a ver si me apaña un poco más. Pero bueno, pero no sé, a la hora de ver contenido en el sofá, a la hora de llevarme de viaje y en un momento determinado hacer cosas cuando estás de viaje, que al final contestas cuatro correos.
Es
que
el iPad es versatilidad.
Claro.
El iPad es versatilidad. Y el día que Notion también implemente, o sea, que puedas escribir a mano dentro de Notion sería increíble ya. Eso sería, vamos.
Ya, eso sí. Eso
madre
sí. mía. Pero a mí con lo que ha dicho David, que con estos usos yo sí que creo que es mucho mejor el iPad. El problema es que, lo que decíamos antes, el precio. Para mí yo sí tengo que elegir o comprar los dos, o sea, si tuviera otro precio es, vale, puedo tener las dos cosas. Si no es solo para ese momento de escritura, en el o ese momento pues no, de consumo el en el viaje, de generación cuesta me, eso, ¿eh? Me llevo el Mac, que me pesa prácticamente lo mismo y no lo noto. Es decir, uh-huh. que sí que es verdad que tiene cosas mucho mejores. Pero yo creo que lo que decías es que Apple vende esos dos productos y si no se canibalizaría. Pero es que quizá los estás juntando demasiado y eso también te quita ventas. Porque llega un momento claro. que no están tan separados, dices, joder, es que para ciertos momentos me llevo el que más útil me es. O sea, yo ahora me voy a Madrid, ¿qué elijo? Ostras, pues ya me llevo el Mac porque para hacerlo claro, todo claro. es más complementario.
A mí me pasa, por ejemplo, mañana me voy a un sitio y lo mismo, estoy dudando, ¿me llevo el Mac o me llevo el iPad? Porque pienso, ¿qué más da? O sea, no lo voy a escribir a mano, es simplemente para tener pues un teclado y una pantalla. Entonces pienso, me ocupa lo mismo en la mochila, porque es el mismo espacio detrás de la mochila. Y pesan lo mismo. Entonces digo, no sé qué llevarme, porque total, el MacBook a muy malas puedo editar. Entonces, claro, es como, bueno, y estoy
yo
ahí.
Ayer grabé el vídeo de un día real utilizando el iPad para trabajar, y tal cual, para mí ahora mismo, el Mac casi que lo destino a editar. El resto de cosas las hago con el iPad.
Claro, es lo que veo yo, es lo que os digo. O sea, yo, por ejemplo, las veces que utilizo el iPad, si, por ejemplo, el ordenador tiene poca batería o no tengo que editar, sí que lo puedo coger sin problema, porque al final lo puedo hacer todo. Lo único que os digo es eso, que si tengo que mover archivos o meterme en cosas que tengo un disco duro, pues me lío mucho en la aplicación de archivos porque tengo el Finder en mi mente. Eso por otra parte. Pero a mí, que claro, obviamente los tres que estamos aquí nos dedicamos a la edición de vídeo, yo no puedo prescindir de mi MacBook. Y ahora habrá gente que diga, sí, pero hay Final Cut para... No es lo mismo.
No es igual.
No, es que no puedo. No, lo siento mucho.
Bueno, yo ahí también, ojo. Pero el iPad es una maravilla.
Yo también creo, o sea, quiero decir que todo afecta un poco también a qué ecosistema tiene cada uno. Porque yo, por ejemplo, a mí me encantaría decirlo de... Es que me ocupa lo mismo el Mac que el iPad. Yo, por ejemplo, en mi caso es todo lo contrario. Tengo el Pro de 16 pulgadas. O sea, yo noto una diferencia abismal cuando echo la mochila. El iPad,
8 ahí.
Claro.
Claro, no. Pero bueno, pero al final, jolín, quiero decir, es importante. Yo si me voy a estar y me habéis visto de viaje, si me voy a ir a pasar, no sé, el fin de semana a Girona con vosotros y voy a tener que editar, encima que mi iPad no tiene M1, pues obviamente me echo el Mac. Pero en un momento determinado, no sé, el último viaje que he hecho, por ejemplo, a Londres, me he llevado mi iPad. A Madrid, la última vez que fui, me he llevado mi iPad. Porque en un momento determinado, a la hora de contestar correos o a este tipo de cosas más ofimáticas, yo reconozco que me parece igual de cómodo. Pero, por ejemplo, yo no me veo haciendo una factura del canal en el iPad, porque me resulta más incómodo utilizar el paquete de Office en iPad que en el Mac. Es como que con el Mac, el trackpad y el hecho de que tenga puntero en vez de algo redondito, parece que soy más preciso. No sé, es un poco extraño de explicar. Pero es eso. Yo creo que todo tiene un poco de depende de qué ecosistema tengas y qué flujo de trabajo hagas. Por eso yo, por ejemplo, os decía hace un momento, yo soy usuario de un iPad Pro del 2020, iPad Pro de 12,9. Me resulta un poco incómodo que sea tan grande, pero es verdad que me chifla la pantalla grande porque uno de los usos principales que le hago es consumo de contenido multimedia, en el sofá, en la cocina, mientras cocino, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, me gusta la pantalla grande. Ahora bien, ¿necesitaba el Pro? Pues me acabo de dar cuenta que no. Obviamente, la pantalla de 120 Hz está súper guay, pero bueno. Entonces, un iPad Air que es más económico, que me mantiene esas 12,9 pulgadas y que encima ya me aportaría un Apple Silicon que me permitiría en un momento determinado poder editar un vídeo. Porque no te hablo de editar constantemente con el iPad, sino te hablo de lo que decía, me voy a Girona un fin de semana, oye, pues ostras, pues para editar un vídeo o dos a lo sumo, hacerlo con el iPad, pues oye, yo creo que puede ser igual de interesante que con el Mac, aunque con el Mac reconocería que sería más ágil, ¿no? Entonces, como digo, depende un poco de pues qué tienes, qué uso haces y bueno, pues en qué momento harías ese uso, al cabo de, pues oye, si lo harías para irte de viaje o para casa o para qué.
De momento a Jordi que estás viendo. A ver, mantén ahí. Jordi, captura de pantalla. Xavi con un iPad.
No sé, me encanta. El otro día Nick, que ya estaba con el pequeñito, pues es la polla. Si yo me lo compraría. Pero es verdad que hay veces que pienso. ¿Para qué?
¿Para qué? Yo el mini sí, pero este no.
El pequeño es muy bonito.
Sí,
y ese sí que hay mucha diferencia.
Es muy cuco. Es muy cuco. Sí, a ver, al final es lo que dice David un poco, ¿no? También depende un poco de para qué lo utilices y para qué lo vayas a utilizar, obviamente. Sí, sí, por cierto, a mí me preguntan, de hecho, otro día, creo que fue ayer, por privado en Instagram, me comentó un seguidor, no sé si comprarme el MacBook Air o el iPad. Digo, mira lo que tú necesites hacer con tu equipo y en función de la información que nosotros ya te hemos dado, decide tú.
Claro.
Si es que al final es eso, o sea, nosotros damos información. Si tu uso se asemeja al que yo hago, pues igual te funciona bien un iPad. Si tu uso se asemeja al de otro usuario que utiliza todo el rato el Mac, pues igual es el Mac. Pero con la información que nosotros proporcionamos, pues oye, que cada uno decida cuál es la herramienta que mejor le va a funcionar en su día a día, que al final es eso, ¿no? Que coger la herramienta que mejor te vaya a ti. Yo por eso defiendo mucho el iPad, porque creo que para muchas tareas es una herramienta mucho más óptima a la hora de trabajar con él. Pero, oye, todo implica y todo afecta a la hora de si estoy más acostumbrado, si estoy menos acostumbrado, si me va a ser más cómodo, si me va a ser más, no sé, fácil de utilizar en mi día a día. Por ejemplo, claro, yo podría editar con el iPad, seguro, pero tendría que invertir tiempo en aprender a editar otra vez en Final Cut para iPad, porque no es igual que Final Cut para Mac.
¿Y dinero? Entonces,
por poder, podría. No, si yo Final Cut lo pago.
¿Ah, sí? Ah, pues yo no.
Porque allá, a ver, edito aparte, por ejemplo, los podcasts sí que suelo editarlos ahí, cuando tengo que meter vídeo y audio.
Va,
sí.
Te propongo un reto. Lo de los Reels, hacerlo con el iPad.
¿Editar los Reels en el iPad? Claro. Puedo perfectamente.
No, yo te propongo un reto. Un mes sin el MacBook.
No, ahí no podría. No, eso sí que no.
No, porque no.
¿Sabe la cantidad de vídeos que edito yo en el día?
Eso no está permitido. No.
¿Me echan aquí?
Ahora mismo con la agenda que tenemos. ¿Tú verás? No,
sí puede.
No, pero haz los Reels con el iPad.
Eso podría perfectamente, ¿eh?
Bueno, más impráctico.
De hecho, incluso muchos los hago ya con el iPhone en CapCut, ¿eh?
Te iba a decir, yo todos los hago con el CapCut.
Sí, sí, 100%.
Yo debo de reconocer que estando en Londres, que he grabado, tengo como dos o tres grabados, creo que ya he subido uno, y me dio pereza hacerlo en CapCut porque, sí, bueno, lo hice en CapCut, pero hubo uno, que creo que es el que he subido, que enseñando la configuración se ve mi número de teléfono. Entonces, claro, a la hora de editarlo, me tiré una hora para intentar tapar eso y dije, joder, yo esto con mi Final Cut lo hubiera tapado en 20 segundos de reloj. Pero ahora es como, ¿sabes? Me falta aprender ese flujo o esa costumbre de hacerlo. Por eso quiero... Yo sé que cuando llegue el momento, y posiblemente sea este el año, me deshaga de mi iPad Pro y compre un iPad con M1, porque posiblemente, supongo que leer, ¿vale? Porque al final tampoco gasto mucho la potencia, pero bueno, ni las cámaras y este tipo de cosas. Lo que vengo a decir es que me hubiera encantado hacer como hacía yo antaño, que yo antaño lo que hacía era editar esos Reels con LumaFusion en mi iPad. Entonces, a mí me gustaría retomar esa costumbre porque este tipo de Reels son Reels en los que la mitad de veces ni siquiera los grabas con la cámara, los grabas con el iPhone. Entonces, gracias a todo eso de básicamente iCloud y tenerlo todo conectado, grabar algo en la cámara que mientras luego estás abriendo tu iPad ya tienes el clip a través de iCloud en la fototeca de tu iPad y editarlo encima ahora con un flujo de trabajo muy parecido en Final Cut para iPad, creo que yo ahí ganaría mucho y sería para mí muy cómodo que no tener que pasarme al Mac y no sé, me apetece.
Uh-huh. David, hacemos vídeo yendo al Apple Store el lanzamiento del iPad, porque yo también me voy a comprar un iPad en marzo, será el iPad 3 seguramente, pero me he ido al calendario de Athletic y he dicho, uff, igual no, ¿eh? Igual no tenemos muchos viernes libres, bueno, en la agenda.
Te digo una cosa, yo por ejemplo lo voy a tener muy complicado también, pero oye, podemos hacerlo, aunque no sea el día del lanzamiento, pero pues si se lanza un viernes, pues vamos el sábado. Echamos el día, lo compramos. El
sábado. ¿Qué día?
O podemos en vez de ir ahí, ir al Apple Store de Barcelona. Y...
Pero mira, el sábado de...
¿Qué mes?
¿Quedar conmigo?
Claro. Es de marzo. Bueno, igual
yo hay... puedo acompañar y...
Igual hay keynote en marzo, pero es el lanzamiento en abril, ¿eh? Que esto lo hace mucho Apple.
También puede ser. Aunque yo no creo que lo demoren demasiado, ¿eh? Entiendo que si viene algo muy revolucionario en junio y los iPads del año pasado no salieron, yo entiendo que, y también pensando un poco en los trimestres fiscales, por el tema de la Hacienda, por el tema de bolsa, creo que a lo mejor sí es interesante que antes de que acabe el primer trimestre del año, por lo menos... Bueno, claro, es lo que has dicho tú a fin de cuentas. Estoy cayendo ahora la cuenta. Claro, si lo presentan en marzo, estarían presentando en el primer trimestre aunque la venta sea en el ya en el segundo. Bueno, sí.
No, si hay preventa, pues, no. Tiene sentido.
En bueno. fin, Serafín.
Sí, nos preparamos para hablar de otro tema, así que como no puede ser de otra forma, descansito y vamos allá, familia.
Pero...
De locos, ¿eh?
Sí, sí.
Espera que viene.
La gente del chat hoy va a estar flipando.
Con sonidito de la canción del iPhone, por favor. Bueno, os acabo de hacer un super spoiler de lo que vais a ver porque son las dos canciones que me he puesto para mi podcast. Estoy probando que funcione haciendo
spoiler. Pero no me hagas eso, tío. Si esto va a salir en tu podcast, esta música no la pongas en la banda.
Me da igual.
Ya pues está. La recordemos que David preguntó si nos sonaba la otra canción.
Hostia,
es verdad. Fui
recordemos.
Estaba todo el rato pensando, digo, tío, yo esta canción la escucho en algún sitio y no sé qué. Y digo, claro, pero todo el rato me venía a la cabeza que en la banda tenemos la intro que teníamos. Yeah. Entonces digo, no sé ni qué será. Y me miré el de Javi, me miré el
tuyo. ¿Cómo se nota?
Y muchas estas canciones.
Yo di por hecho que no te referías a esto. Yo di por hecho que te estabas refiriendo a que, vale, es la de la banda, pero no lo tenemos ningún individual, ¿no? Yo no.
Está buscando música para su podcast y manda la que es nuestra auto de la banda. Y dice, chicos, esta canción no la sabe ninguno, ¿no? Digo, hombre, David, es la otro de la banda. Lleva sonando la banda.
No, ay, pero ay, el mensaje de antes, chicos, me suena de algo, pero no sé de qué. No la usáis, ¿no?
No la usáis, ¿no?
En fin, familia, que nuevo tema, importante. Algo que es noticia esta semana. Los rumoreados, bueno, venían siendo rumores, pero ahora ya es oficial. Vamos a tener...
¿Esta música cómo ha sido?
No sé, así sin querer, pero bueno, ya la he dejado.
Increíble, ¿eh?
Y de locos. Que madre vamos mía. A tener la Apple Store un poco más, entre comillas, para los que me estáis viendo, abierta aquí en la parte de Europa, porque, bueno, básicamente Apple va a permitir, y aquí un poco la noticia, aplicaciones de terceros en su Apple Store, pero van a tener que pasar por la propia Apple Store, es decir, para que nos expliquemos bien, que lo estoy diciendo muy mal. Dentro de la Apple Store podrán haber tiendas de terceros que te permitan descargar aplicaciones de, por ejemplo, pues no sé, Epic Games o aplicaciones que hoy por hoy no están disponibles en iOS a través de uh-huh. Apple Store. Entonces, yo quería preguntaros un poco, por ejemplo, Xavi, ¿qué piensas acerca de esto? Porque creo que es algo bastante... Xavi. ¿Qué? ¿Qué he dicho?
Xavi.
Me preguntas a mí, de verdad.
Sí, claro, quiero saber tu opinión.
Yo tengo una opinión aquí que igual...
a ver, Javier.
Yo no tenía ni idea hasta que he visto el story de... No, el vídeo.
El vídeo.
En un vídeo. Tengo que decir que tal como os lo habéis explicado, no entiendo todavía el funcionamiento.
Aquí hay un problema. O sea, todo viene porque al final han determinado que Apple hace abuso de poder con la App Store. Que yo aquí no estoy de acuerdo. Ahora daré mi opinión sobre el tema. Pero vale. Entonces han obligado, porque cobran una comisión, sí. Que a mí me parece... Bueno, es que ya estoy haciendo el pino, pero bueno. Cobran una comisión y evitan, no dejan que haya otros medios de pago alternativos al App Store dentro de la aplicación que subes al App Store. Ejemplo, si tú quieres pagar Netflix, Apple... Si solamente estuviese en la App Store, te obligaría a pagar y que la comisión de lo que tú pagas se la llevase también a Apple por el servicio de Netflix.
Pero esto no pasa uh-huh. Si crees la aplicación.
Pero porque tienes un servicio también de web de Netflix. Entonces, han obligado...
En mayoría de pasaba esto, ¿eh?
Claro, han obligado la Unión Europea a que Apple permitiese, primero, descargar aplicaciones de fuera del App Store y, segundo... a ser más laxos, es decir, ya permitiendo esto, pues hay gente que no tendrá que pagar la comisión que cobra Apple. Por así, creo que lo he resumido más o menos bien rápido.
Mm. Uh-huh. Sí.
Cosa que a mí me parece mal, pero
a mí,
que al final...
Al final, Apple es que, su tienda.
Claro.
Tú tienes libertad de estar o no estar.
Bueno, es su tienda y su marketplace, por tanto,
claro.
Evidentemente, tienes que poder cobrar una comisión. O sea, es como un centro comercial claro. Que en el fondo hace mucho campaña de marketing y hace que haya más gente, de las ventas cobra algo, ¿no? Pues si tú haces que haya más usuarios de iPhone, más usuarios del sistema operativo y a través de ese marketplace la gente se baja una aplicación, la paga y tú te cobras una comisión, bienvenidos al mundo real.
Te ha dado el medio para que tú puedas poner tu app. No sé, a mí...
O sea, esto como si Glovo permitiera que hubiera mercados que pudieran vender dentro de Glovo, pero no cobrarse la comisión. Bueno, la Unión Europea ya hace cosas así raras. También
es que no, tío, o sea, a mí no me parece nada bien. O sea, bueno, entiendo que te puedes quitar el tanto por ciento de la comisión. Te parece que mejor claro. O peor. Pero es su sistema, su tienda, sus dispositivos. Pero,
¿cómo que te puedes quejar de la comisión? Es su sistema. Que ponga
ya, bueno, te puede
o sea, es parecer... como si tú entras en un restaurante y dices, no, el plato, no me gusta que me cobres 12 pavos por este plato. Pues, no, es que es mi restaurante.
Ya, pues sí.
Aquí el problema, o sea, yo estoy de acuerdo, 100%, que conste en acta, pero el problema y también el argumental es que, y por hacer el símil al restaurante, en este caso hay dos restaurantes. Entonces, claro, si tienes solo dos restaurantes, ¿cómo?
¿Qué dos restaurantes hay aquí? ¿Qué dos tiendas?
Tú tienes, por un lado, Android, podríamos decir, como
gran... La Play Store y la App Store.
¿Que se vaya a Android?
Ya, pero entendamos un poco el... O sea, quiero decir, o sea, yo entiendo que tiene que existir ciertas regulaciones y que eso es importante para que las grandes compañías no... hagan conscientemente abuso de poder. Yo no insisto, estoy de acuerdo en el mensaje de la Apple Store es la Apple Store, es mi tienda y son mis normas y bueno, pues así funciona. Dicho eso, para mí no quita y yo creo que si algo bueno va a tener todo esto es que se va a producir una mayor competencia, podríamos decir, que al final al único que va a beneficiar va a ser al consumidor final, porque todo el mundo se pondrá un poco más las pilas empezando por Apple. A mí lo que me parece también un poco mal es que quieran como obligar a hacerlo bajo las reglas de un tercero que al final está regulando, y esto lo explicaba muy bien además Julio César en el podcast de Cristo Vega, que lo he escuchado hoy, que supongo lo habrá grabado esta semana, muy recomendable, porque además lo explica muy bien, no lo estoy haciendo yo, que sé que me estoy explicando muy mal, pero bueno, que algo vengo a decir, que para mí me parece que, como digo, bueno para los consumidores en el único sentido de que va a haber más competencia, malo en el sentido de cómo estaba planteado, que simplemente era que, oye, que pudieses descargar aplicaciones de que no están disponibles en la Apple Store y que sí pudieran llegar en la App Store por el hecho de bueno, pues a poner tiendas de otras pues de otros marketplaces o como se diga. Ahora bien, gracias a los recovecos que han dejado, el cómo va a ser, me parece que puede ser un poco más de garantía. Que es que va a tener que pasar. O sea, antes era como que tú podías, pues no sé, como en Android, entrar a la web y descargarte una aplicación, como hacemos en Mac. Pero no, al final no va a ser así. Al final va a ser a través de la propia App Store. Es decir, tú vas a tener tu tienda de aplicaciones, como podría ser Setup, por ejemplo, que según Julio César van a ser de los primeros, o han dicho que han anunciado que van a intentar llevar pues eso, Setup al iPhone. Pero claro, Setup como tal tendrá que estar dentro de la App Store. Y eso es una buena señal o una buena noticia también para los consumidores, porque al final ahí
hay
un valor añadido de seguridad. Yo lo he dicho siempre, para mí uno de los motivos de tener el ecosistema Apple es por la tranquilidad del ecosistema en cuanto a términos de seguridad.
Totalmente. Sí. Yo que llevo 20 años con, o sea, yo creo que muchos no habías ni nacido, con Apple, o sea, el motivo principal por el que cambiamos, yo era muy joven, era porque era un coñazo estar en Windows, de las faltas de seguridad, de los virus, de los problemas de que cada día llegas a la oficina, encendías el ordenador y no funcionaba absolutamente nada. Y eso era un coñazo que tenías que tener siempre un sistema de informáticos al lado de cualquier empresa que montábamos. Nos pasamos a Mac y fue eliminar ese servicio. Porque todo funciona, lo que decía David. O sea, todo estaba tan bien protegido de que eso, aunque fuera muy simple, pero funcionaba. Sí. Y eso es lo que me da la seguridad también de las aplicaciones que me bajo vía la App Store, que totalmente. Sé que funcionan. Hay algunas que no las tengo. Tampoco sé ahora si buscaría alguna fuera, pero las que hay funcionan.
Correcto.
Total. Yo pienso exactamente igual.
Yo pienso el ecosistema de Apple, de lo que ha conseguido Apple en el mundo. Dar una herramienta fácil de utilizar, cómoda, que entiende casi todo el mundo y que
y segura.
Generalmente no provoca problemas.
Correcto.
O no tiene problemas.
No, y que los terceros que quieren estar ahí también las hacen con ese mood de que tiene que funcionar. Es decir, yo uso muchas aplicaciones no de Apple, o sea, yo uso muchas aplicaciones de Google en el iPhone, pero es que funcionan muy bien. O sea, incluso la misma aplicación en un Android no funciona igual de bien. O sea, ya no es que sea algo de Apple, es en ese, lo que decíamos, en ese marketplace o en ese ecosistema, estas son las reglas. Uh-huh. Aquí no pueden fallar ciertas cosas, ¿no? Hay la anécdota esa de que Steve Jobs, incluso obsesionado, porque el logo de Google no era igual, y ya el domingo en misa llamó a uno de los directores de Google de, tú, mis diseñadores te van a llamar porque estoy cargando aquí el logo de la aplicación y no está perfecta. Pues ese es el mood de Apple. Sea de Apple, uh-huh, la aplicación o no.
Sí.
Y creo que se te da una seguridad de que no te falla.
Correcto.
Eso es verdad.
Totalmente. Que por cierto, para que la gente, iOS 17.4, perdón, cuando llegue, llegará finalmente con este cambio ya.
Sí, correcto.
De hecho, era para ahora, ¿no? Para el final de...
En marzo.
Sí, no sé qué fecha es, pero por el tema legislativo tienen que lanzarlo ya, sí, 100%.
Mm. Vale, pues familia, dicho lo cual, vamos con el último tema que tenemos para hoy, pero no por ello menos importante. Vamos a ir a hablar de nuestra experiencia con el iPhone actualmente, después de los meses de uso que llevamos. Así que, dicho lo cual, vamos allá. Y empezamos con nuestro invitado, que no puede ser de otra forma.
Xavi. De esto sí que puedo opinar.
Aquí hay dos. Fijaros, los Way, ¿lo he dicho bien?
Muy bien.
Comparten modelo y luego David y yo también.
Vale, yo pero justamente iba a preguntar primero modelo. Ahora ya lo tengo claro. Pero vamos a contárselo a la audiencia. Modelo.
El iPhone 15.
Pro.
¿Color?
¿Qué color tenías tú? Hostia. El negro, ¿no?
El negro.
Sí, sí, lo compré yo.
Negro.
Lo compré yo.
Tengo la funda directamente, no me acuerdo.
Buah, esto sí que es de estudio. El nivel de desgaste de las fundas de Xavi es
espectacular.
Heavy. Pero ojo, heavy, ¿eh?
Desde aquí hago un llamamiento a cualquier sponsor que quiera.
Sí, creo que si Xavi puede ser una buena persona.
Voy a traer yo unas cuantas, Xavi, no te preocupes.
Para, bueno, ojo, ojo, es verdad. Tiene del,
tenemos el mismo modelo, te traigo la que quieras, no te preocupes.
Yo las destrozo.
Pero destrozarlo es nivel Dios, ¿eh?
Sí, sí.
Pero nivel...
Podría ser un buen reto.
Un buen reto, Rhinoshield. Mándale a Xavi. Bueno,
yo las destrozo.
Solid Sweet.
Pero es culpa de la. Bueno, culpa tampoco. Es el uso en la bici. Jordi dice que no, pero es el uso en la bici.
A mí me parece muy raro, ¿eh?
No, porque el otro día os lo dije. Por ejemplo, lo puedo usar en los pantalones cuando voy con los Vips de Gravel. Pero también sudas, rasca, o me los pongo detrás. O el otro día que lo llevaba en la bolsa del cuadro. Cuando cierro la cremallera para que el iPhone en una bajada o algo no se caiga, siempre roza un poco. Entonces, le hago mucho uso outdoor. Y me los cargo, sí, porque yo los saco mucho para hacer fotos.
Y, pues sí, sí. Un poquito bueno. ¿Qué hace Nikias? Ah, ya ha cerrado. Ha llamado a Judith.
Se ha muteado.
Sí, se ha muteado a Judith.
Mi experiencia, sí. David, ya que me has preguntado.
Sí.
A ver, claro, mi experiencia tiene que ser positiva porque yo iba con un iPhone 11,
11 Pro.
Por tanto, el cambio ha sido interesante. Sobre todo a nivel de batería, a nivel de usabilidad. Yo estoy contento. Hay cosas de la pantalla que no me terminan de funcionar bien. O sea, creo que hay veces, toco zonas y no responde muy ágil.
Hostia, pues sí. Llévalo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es un tema general, ¿eh? Pero a mí me gusta. La única cosa que, o sea, a nivel de fotos me parece la hostia y yo uso mucho la cámara.
Y el vídeo.
Y el vídeo. Y me parece muy espectacular. En movimiento sigo sin encontrarle. Eso creo que te lo había comentado a ti.
Sí, pero es que es complicado. Sí. Porque no es
yo estoy manual. O sea, llevo mucho tiempo haciendo fotos en bici con una cámara grande. Entonces, tengo muy pillada cómo hacer las tomas en bajadas o cómo, ¿sabes? Encima de la bici, ya no parado. O sea, parado entre un iPhone y una cámara, las cosas, ostras, incluso a veces puedo hacer fotos y me cuesta encontrar las diferencias. En movimiento...
Sí, más complicado.
Ostras, ya tengo mucho el enfoque de cómo hacerlo con la cámara. Y con el iPhone no termino de encontrarle ese punto de foto que sea super pro. Es la única cosa. Y con el vídeo me pasa igual, ¿eh? Es verdad que la estabilidad es espectacular. Heavy. Lo de esa estabilidad lo hemos probado en gravel con Irene y que no se mueve absolutamente nada, incluso que haya mucha piedra. Pero es verdad que el mood con la cámara o con el iPhone en movimiento, sí.
Yo creo que ahí.
Pero quizás es culpa mía, ¿eh?
No, al final.
De que, o sea, estoy muy acostumbrado al grip de la cámara, hace que yo te enfoque de una manera a ti. Y con el grip del iPhone, hostia.
Yo creo que es principalmente porque es automático. No puedes tocar de manera nativa nada. Ahora, creo que igual con aplicaciones externas que te permita utilizar la cámara como si fuese manual, por ejemplo, en vídeo de las Magic, yo la estoy utilizando mucho ahora, ahí podrías asemejarte. Pero sí es verdad que...
Sí, pues ya pierdo, porque es decir, yo cuando lo hago en marcha,
claro,
en la bici, yo la cámara ni la miro. Hay veces que a veces las fotos no me salen bien con la cámara normal, porque en carretera es muy fácil, pero por ejemplo en gravel, que pasas de sombras a sol de golpe, sí, se me sube la exposición. O sea, hay momentos que la foto no sirve. Pero es verdad que lo toco en marcha, sin manos, y vuelvo a lanzarla. Si tengo que abrir una aplicación para hacer un vídeo o una foto, pero en parado no lo noto, en parado ya queda muy bien.
Sí,
pero
sí,
en marcha, aunque el de movimiento me parece la estabilidad espectacular, le sigo sin encontrar ese punto profesional que una cámara sí que te da.
Puede ser.
Al final hay una cuestión también física enorme. Quiero decir, la cámara tiene un objetivo como el que tiene y el iPhone no. O sea, algo tiene que estar también luego al final de cuentas la diferencia.
Sí, y incluso el grip, ¿eh? ¿Qué digo? Pero eso quizá es usabilidad mía y de tantos
años.
El
mood quizás es el que entra
cuando
coges la cámara.
Tal como cojo yo la Fuji y la sé usar con ese grip de esa mano que, hostia, enseguida te encuentro el enfoque. Con el iPhone hay momentos que, y también en bici, se me da mucho miedo que se me caiga. Entonces, la cámara no se me va a caer, tiene un grip que no se me va a caer, aparte que la llevo siempre atada con una cuerda. Y en el iPhone quizá no sé si es el miedo y tal, pero el resto me parece espectacular. Es verdad que yo, porque venía del 11, como he dicho, no sé si hubiera tenido un 14... estaría tan contento.
Yo creo que sí.
Jordi no está.
Bueno, el 14. Es que los pro del 14.
Jordi cree que ha ido a peor. O que la diferencia de precio.
No, Jordi venía del 13 Pro.
O del 13. Pues imagínate. Más.
Pero es por el tema de batería. No por otra cosa.
Puede ser.
Y yo tengo una teoría. La batería aquí.
En Girona.
Es heavy, ¿eh?
Yo te la compro 100%.
Pero vamos.
Girona tiene una mierda de señal.
Efectivamente.
Se puede decir
mierda. Y eso se bebe la batería, ¿eh?
Y yo, de hecho, he aprendido que el otro día María y Jordi me reñían porque se lo dije que lo hicieran, lo han hecho, pero no se han acostumbrado, o al menos Jordi. Y yo ya estoy acostumbrado porque en la oficina no tenemos señal. En mi casa no tengo señal. Ya me he acostumbrado a ir con el modo avión, exceptuando cuando estoy en la calle, que entonces lo enciendo. Eso me dura mucho la batería, pero es verdad que te tienes que acordar que cuando sales a la calle, activarlo. Pero yo en casa, mi madre ya ha aprendido que me llama con wifi o no me llama.
Claro. Yo a Jordi se lo dije. De hecho, creo que estaba grabando el vídeo de probando la batería del iPhone y le comenté que yo le dije, yo creo que el problema de batería que tienes es, seguro, por el tema de la cobertura. Digo, cuando estés en la ofi, quita dos móviles y deja solamente wifi.
Bueno, pues que no es la office, que nosotros en nuestra casa, en Montjuic,
yo sí tengo.
Y Jordi es mi vecino, bueno, también le pasa. O sea, yo en mi casa no puedo recibir llamadas. Por tanto, no es la office, es la office y el momento que estás en casa. Por tanto,
en
el 70%
sí
de nuestro día nos jode. Yo pongo el modo avión y súper bien. Me dura un...
Jordi puso el modo avión toda la mañana en la office y le gastó un 2%. Sí. Que dijo, mamma mía, llevas razón. Digo, apa.
Sí, sí, es la señal de Girona, eso perjudica. Sin ninguna duda.
Sí.
Yo además os puedo confirmar en Londres que el vídeo lo sacó el domingo, si no pasa nada, pero os hago un spoiler. Yo llevo la Dual SIM y apagué la línea del trabajo porque, bueno, la tarjeta física que llevo es la del trabajo, entonces por no andar poniendo y quitando, cuando llega un fin de semana, por suerte en el trabajo que tengo no requiero estar activo el fin de semana para que me puedan llamar. En un momento la suelo tener activa por si entra alguna llamada, pero no es lo normal. Y claro, al irme de viaje y más fuera, al extranjero, dije, oye, pues voy a probar a apagarla y así a ver el tema de la batería. Y es alucinante. No sabéis, no sois capaces de imaginar lo que gasta la Dual SIM, ¿eh? O sea, yo aluciné. Creedme,
sí.
¿Eh?
Hombre, al final estamos hablando que cuando hay mala señal o mala cobertura, una ya gasta. Imagínate que haya dos diferentes buscando todo el rato señal buena.
Gasta mucho. Mira, yo cuando estoy de viaje, así que usas mucho la cámara que estás... O sea, yo al final estás de viaje, es que el móvil para todo en la mano, o sea, para subir al metro, a ver cómo voy a no sé qué sitio, para la foto, para llamar a Pepito que llega tarde, para todo. O sea, yo me di cuenta y dije, realmente estoy de viaje, pero el móvil no lo suelto de la mano. Y claro, yo cuando me pasa eso de viaje, a mediodía ya tengo que ponerle la batería. Pues quitando una tarjeta, pude estirar casi hasta la noche. Sí, ¿sabes? Sí. La batería.
Muy bien.
O sea, quiero decir, le ganas como usándolo mínimo 3-4 horas de uso, que me parece bastante.
Muy bien. Uh-huh. Yo también, ostras, si Xavi ha dado un gran cambio, que venía del 11 Pro al 15 Pro, Judith también ha pegado un cambio grande.
Hombre, no tan grande.
De un 13, ¿no?
Sí.
A un 15
tampoco
Pro.
Tan grande. A ver, yo siempre lo he dicho, yo no me lo habría cambiado si no me dedicara a lo que me dedico. Yo seguiría con mi 13, tan tranquila, que va súper bien. Lo tiene ahora mismo mi cuñado y está súper contento. Pero sí que es verdad que, obvio, hay algunas cosas que quería mejorar. La primera de todas era la capacidad, que eso, pues, o te compras otro iPhone o no puedes cambiarla. No digo iCloud, digo la interna. Entonces, yo principalmente mi motivo era ese, porque yo no tenía más capacidad, lo tenía de 128, y por lo que nos dedicamos, vosotros me conocéis y lo sabéis, que yo lo que más hago son fotos y vídeos, y la tenía a tope. Entonces, por esa parte vale, me lo quería cambiar. Así que eso solventado. Y luego, por otra parte, es la cámara, siguiendo con ese concepto. Entonces, a ver, yo estoy muy contenta, pero también es verdad que es lo que decía también Xavi. Cuando te acostumbras, o bueno, tengo la otra cámara y cuando tengo que grabar cualquier cosa del canal, pues es verdad que tiro más de la cámara. Es que estoy acostumbrada al manejo, al cogerlo, al grabar, a enfocar, a todo, que el iPhone eso no me lo permite. Pero también por lo que decías tú, Javi, que falta un poco también de configuración más manual. Luego, por el chat, la Blackmagic, sí, pero también es lo que dice Xavi, si tengo que entrar en el iPhone, ir a por la aplicación, meterme tal, al final acabo antes dándole desde aquí al botoncito de la cámara y tirando. Entonces, sí, utilizar el iPhone por agilidad y por comodidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que lo utilizo para el canal, bueno, pocas veces, pero donde sí que lo utilizo cada día es pues por todo el tema de los reels, todo el tema que no sea un vídeo en 4K para una plataforma como es YouTube, que también lo he utilizado, ¿eh? Pero claro, donde esté la cámara, pues obviamente. Ahora, que eres un usuario que no haces vídeos de YouTube, o sí, pero no has tenido cámara, no puedes con qué comparar, yo creo que es una cámara que está súper bien y sobre todo por la estabilización en el vídeo. Me parece espectacular. Y luego, por supuesto, yo también al pasar al Pro quería probar también la experiencia, primero porque me lo podía permitir y segundo porque, jolín, nunca he tenido un dispositivo, digamos, gama Pro y por lo tanto no había tenido los hercios que tienen los Pro y todas las cositas pues que podría tener un poquito más de pijadas como el botón de acción y cosas así. Entonces yo sigo contenta, estoy cómoda, es un dispositivo que se me hace muy cómodo y va súper bien. Y ya está. O sea, temas baterías, temas todo. Yo no vivo en Girona, entonces de momento muy bien todo. No tengo problemas con la batería ni nada. Tampoco los tenía con el 13. Por lo tanto, quienes me conocen lo saben. También es verdad que tengo un uso que a lo mejor pues, no es el habitual y no pasa nada. Cada uno tiene pues sus rutinas. Sí,
efectivamente.
Y eso. Entonces, a mí me va bien. Me gusta y lo seguiré recomendando hasta que salga el siguiente y pueda mirar a ver si es mejor, peor o lo que sea, como decíais ahora con el 14. Pero como yo tampoco tuve el 14, pues no os puedo decir. De momento, bien.
Muy bien. Ha dicho Judith antes, si no me dedicase a lo que me dedico, no cambiaría. Aquí hay dos que seguramente sí cambiaríamos también, aunque no diríamos bien.
No sé de quién puedes estar hablando, ¿eh?
No mientas. No mientas que aparece...
No mientas, ¿eh? No mientas, David, que te tengo muy calado. Sin vergüenza. Mintiendo a la audiencia.
No, yo creo porque soy muy fan. Yo no. Yo, no lo he hecho en mi vida.
Sin faltar, ¿eh? Sin faltar.
¿Desde cuándo eso para ti es una falta?
Que estás sensible.
Estoy sensible. No, yo no soy una persona muy sensible. Y enseguida se pone a llorar. Pero enseguida vuelve a su estado natural.
Me encanta.
Me voy, que tengo que editar muchos vídeos porque me han subido a la cuota de autónomos. Así que, Javi, que tú también sabes de eso, de subir cuotas de autónomos. Madre mía, qué palo.
Qué majo.
Muy bien, que no mola.
David,
mola,
sigue, huevo, sigue, por favor.
David, continúa.
Me mola.
Se ruega, por favor, que no vuelva a aparecer la mascota en este podcast.
No, no, ya paro.
Este podcast no va a acabar nunca, ya lo estoy viendo, no va a acabar.
Como resumo, efectivamente, nosotros obviamente cambiaremos. Yo pongo siempre en valor, me habéis escuchado decirlo, yo creo que históricamente, que para mí, y esto lo vengo haciendo pues desde tiempos inmemoriales, cambiar el iPhone de año en año también te permite vender muy bien el anterior. Y por tanto que el desembolso no sea tan grande. Yo creo que es un, además creo que salió la semana pasada el tema con Fer también con respecto al Mac. Entonces, bueno, que es real, es cierto. Vendes el iPhone del año anterior, le puedes sacar más rédito y luego pues al final la inversión es menor. Que a fin de cuentas, si lo valoras, te sale casi igual que si lo cambias cada 4 años, pero muy parecido. Pero bueno, es una forma de estar al día. Para nosotros nos viene muy bien, creamos contenido, nos dedicamos a crear contenido en torno al iPhone. Yo siempre lo digo, si miras la rentabilidad, pues al final te sale a cuenta. Yo, por ejemplo, los vídeos que más visitas tienen son los relacionados con el iPhone y principalmente o más exclusivamente con las cámaras del iPhone, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es que es fundamental tener todos los años el iPhone que sale. Tampoco es una cuestión de capricho o de necesidad porque es que hay algo que voy a hacer que no podía hacer con mi iPhone. No, no, es una cuestión de pues oye, uno, me gusta estar a la última. Dos, lo necesito para el canal y para todo lo que tiene que ver con la creación del contenido en el canal.
Correcto, efectivamente.
Y, bueno, eso es un poco también por lo que solemos cambiar. Javi y yo, que yo creo que coincidimos bastante un poco también en el motivo de cambiarlo, ¿no? Lo podemos vender mejor y dos para el canal. Ah, vale, ya has vuelto. Es que estabas congelado, Javi, perdón.
Y sigue.
Sí, sigue congelado, ¿no? Entonces, vale. Entonces, eso, como os decía.
Ah, sí, que, ¿estamos congelados?
Vale, ahora
vuelvo. Ahora ya no.
Habla.
Ah, es que ahora vais tarde. La conexión de Girona, que es que no.
Vale, vale.
Bueno. Ahora.
Usted es verdad, ¿eh?
Ahora, Javier, ahora.
Da una señal solo.
Sí, sí, pero que puedes hablar, que ya se os oye.
Pero ahora no se escucha. No se ve nítido, pero se ve.
Sí. Pero bueno, eso. Y bueno,
vale.
Estaba pensando que una de las cosas en las
que de coincidido... yo.
Pero es que.
Va hiper tarde, ¿verdad? Sí. Yo creo que va con muchísimo lag.
¿Qué está pasando?
Sí, tiene muchísimo lag. Sí, chao.
Bueno, voy a seguir yo hablando, Javi, porque
sigue, ya te contará él cuando... Sí.
Bueno, que como creo que pues como... Vale, ya sé lo que iba a decir, perdón, que me estaba liando. Que sí. Algo que hacemos mucho los cuatro aquí presentes es utilizar el iPhone principalmente por sus cámaras. Entonces, yo creo que puede estar muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que se va a apuntar Edu Luque Foto, que ya el nickname os dice un poco... Yo creo que Judith, no sé si tú lo conoces.
¿Cómo?
Pero nosotros
¿qué
conocemos
es Edu Luque Foto? ¿Qué es eso?
En el chat verás que hay Edu, que tiene como nickname Edu Luque Foto. Creo que puede ser muy guay, como temática para la semana que viene, hacer un pod dedicado un poco a las cámaras del iPhone. Cómo usamos las cámaras, qué bondades o desventajas le vemos a las cámaras. Pues un poco hacerlo girar en el podcast en torno a las cámaras del...
Pero la semana que viene no, ¿eh?
Ah, no, la semana que viene no.
No, que es mi especial un año.
Ah,
lo estoy preparando. Lo estoy preparando, chicos.
Edu, lo siento, tío, te he metido en un berenjenal.
La siguiente. Lo siento mucho.
Lo sentimos, Edu.
No me acordaba. ¿Quieres estar en el especial un año?
Ya es febrero.
Claro.
Ah, guay, Dios, es verdad, no me acordaba. Pues entono el mea culpa y Edu se apunta a la siguiente semana. No pasa nada, Edu.
Es de
la casa, Edu, cuando lo conozcas. Vale. Vas a ver que es súper majo. Javi también lo conoce, Xavi entiendo que también lo conoce. Y bueno, que a lo que viene a decir que para ese especial de de las cámaras, creo que pues, Edu es un usuario bastante fuerte de las cámaras del iPhone, entonces que puede ser muy guay. Estaba contando Javi que para el especial, podemos hacer un especial que, de cámaras del iPhone en el que se venga, y ya que lo hemos invitado a Edu, y creo que puede estar muy, muy guay. No sé si Javi está aquí ya con nosotros en tiempo real, con las 6 horas de demora en New York, o no sé cómo está. Javi, hola.
Sí, sí.
Ah, perfecto.
Ah, mira.
¿Nos escucháis o no?
Sí, sí, escuchar.
Pero va tarde, fíjate, fíjate su foto, su imagen. Se han quedado.
Hola.
Hola.
No, no se os ve, pero bueno. Ah, mira, ahora ha salido negro. Bueno, a lo mejor podemos ir a cerrando el episodio, ya que sí, el destino lo está poniendo.
A ver, Javi, si nos está escuchando, entra con el móvil para que os podáis despedir, y si no, pues que sepáis que voy a ir. Nada, ahora no lo está escuchando porque efectivamente se ha salido de hacer la llamada. Familia, son cosas del directo. Bueno, lo que os decíamos, vamos a hacer un poco de hype, así ya para cerrar. Semana que viene tenéis un especial que va a ser sorpresa para nosotros, porque lo está preparando Judith, porque llega su primer aniversario, Judith.
Tampoco le pongas todo tan...
Y no me hagas que ponga el megáfono.
Tampoco que no se esperen gran cosa, que luego decepción. Y no queremos decepción. Pero habrá un especial y va a ser bonito. Bueno, va a estar interesante. O no sé, ya veremos.
Oye, pues yo voy a darle bombo y platillo.
Dale, dale, claro que sí.
Bombo y platillo. Pues eso, familia, que la semana que viene no os podéis perder el episodio. Vamos a intentar entonces avisar cuanto antes de cuándo va a ser ese episodio. Lo hablamos mañana entre nosotros y a ver cuándo lo programamos. También, sobre todo, para ver que podamos estar todos los miembros de la banda. Y nada, que Javi está totalmente caído, así que no vamos a postergar ya lo inalargable y vamos a ir despidiendo el episodio. Judith, una semanita más, ha sido un placer, no lo hemos pasado
igualmente bien.
Ha sido un podcast bastante ordenado para lo que somos nosotros, aunque le hemos metido el desorden con la Rodecaster, que son dos juguetes malos que tenemos ahora por en medio. Pero bueno, a mí me ha gustado tener temática e ir tocando temitas, creo que está muy, muy guay.
Sí, se podría repetir en algún otro, en alguna otra ocasión. Pero sí, sí. Ha estado muy bien, exceptuando el final. Ha sido un final un poco negro.
Sí,
pero
estamos viendo la pantalla de Javi literalmente en negro y con un circulito blanco cargando. En plan, no hay conexión. Y lo que no sé es por qué no entra con el móvil para despedirse y poder cerrar esto. Pero bueno, en cualquier caso, lo vamos a cerrar nosotros.
Sí.
Así que, familia. Un servidor y Judith, nos despedimos en nombre también de Javi y de Xavi, que se han quedado sin conexión, y os mandamos un abracito y un besito y todas esas cosas a los que nos estáis escuchando al otro lado de este podcast. Así que poquito más, nos vemos, nos escuchamos, Judith, la semana que viene
más y mejor.
Eso es. Chao, 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 familia.